though your heart is aching, smile.
Yo no sé si da para reírse realmente lo que vamos a hablar a continuación aquí en Fuerte y Claro, en esta radiofonía serial, porque hoy no vamos a hablar de series en realidad, vamos a hablar de cine y vamos a hablar de una de las películas más esperadas del año. Y la verdad, porque yo nunca le marco la cancha a Nicolás y me sorprendió cuando me dijo que iba a hablar de esto, yo lo dejo que él invente, que él tire los temas y no me deja mentir que es cierto. Realmente en mi fuero interno debo confesar que estaba esperando una primer crítica, un primer análisis de una película que él todavía no vio, que yo todavía no vi, pero que uno está prendido a los comentaristas de YouTube, a lo que va viendo por las redes sociales, y realmente la cosa pinta muy bien. No sé si da para reírse, pero sí da para analizar y para estar preocupado en todo caso, en el buen sentido en este caso, de lo que uno se puede llegar a encontrar en la pantalla grande cuando en pocos días se estrene la película Joker o Guasón, de la que vamos a hablar hoy en Fuerte y Claro. ¿Cómo anda Nicolás Tavares? Bienvenido.
Muy bien, placer de estar acá como siempre. No sé si da para reírse, salvo que sea como una especie de risa maniática de demente. Creo que es como lo único que puede salir con
el Joker,
este tema,
¿no? Sí, sí. Además, una risa que el actor, del cual vas a estar hablando, me imagino, la tiene muy bien hecha, ¿no? Muy elaborada. Creo que es el ABC, ¿no? Si no te reís de una manera como te tenés que reír, no sos el Guasón, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿por dónde le entramos a esto? Yo no sé. No sé, es difícil, ¿eh?
Es complicado. Vamos a empezar contando un poco de esta versión del Guasón, porque versiones de Guasón hay miles,
sí, claro,
¿no? Bueno, claro, obviamente estamos hablando del gran enemigo de Batman. Solo que en esta película no hay Batman, está solo el Guasón. Lo que no quiere decir que los Wayne, los Díaz, no estén en la historia.
Estén, claro, están, claro.
Exactamente. Porque bueno, esta es una película rara dentro del mundo de los superhéroes, que son un poco hoy por hoy los que dictan los pasos de Hollywood, ¿no? Son este como el tema más taquillero hoy por hoy. Y bueno, es una incursión en ese rubro, pero un poco distinta, porque va por un lado más de, entre comillas, película seria, ¿no? No está atado, como pasa por ejemplo con las películas de Marvel, que siguen como esta historia continua que atraviesa todas las franquicias, o como pasó incluso con otras películas que se basan en los superhéroes y villanos de la editorial DC, que es la que pertenece el Guasón, y Batman obviamente, que también siguen este hilo conductor, sino que esto es una historia independiente. Es, digamos, no tiene nada que ver con guasones previos que hayamos visto en el cine, incluso el de Jared Leto, que es el más reciente, que es el de la película Escuadrón Suicida, que bueno, que fue uno que no funcionó del todo, pero
sí,
bueno.
No, por no decir nada, ¿no?
Exactamente. Esto es una historia independiente.
Es una historia de origen independiente.
Es una historia de origen, no, o sea, nos van a contar cómo Arthur Fleck, que así se llama en esta película, se convierte en el Guasón, pero sin involucrar al resto del universo, al menos en este momento, digamos, o sea, lo que se ha anunciado por parte de sus responsables es, esto es una película que va a terminar y va a terminar ahí, listo.
Claro.
O sea, a ver, si el día de mañana el protagonista quiere y el director quiere, hacemos una segunda parte, pero en principio vamos a empezar a hacer...
No está pensada como una película. Exacto. Que va a tener una secuela.
Vamos a hacer como estas historias independientes de ahora más.
Arthur Fleck es el protagonista, es este hombre, este infeliz, básicamente, que termina convirtiéndose en el Guasón. Una pregunta simplemente, porque lo más cercano a esto que hemos visto es La Broma Asesina, ¿no?
Exactamente.
La historia de origen, lo más parecido a una historia de origen del Guasón.
Claro.
En realidad el Guasón, incluido en la propia Broma Asesina, y bueno, en la trilogía de Nolan queda muy claro, es un personaje que prefiere tener varias historias de origen,
¿no?
Y ahí de repente es como lo primero que a uno le choca. Ahora, formalmente el nombre no era Arthur Fleck.
No, es un nombre inventado para esta película. Es como una especie de personaje inventado para esta película, para darle como ese trasfondo. Porque sí, como vos decís, es un personaje que se caracteriza por no tener un pasado claro, no saber de dónde vino, quién era, por qué hace lo que hace, cómo se volvió loco. Ahí es como está como parte de su encanto. Pero bueno, esta película por lo pronto va a contar ese origen y parece ser que funciona muy bien. Quien interpreta a Arthur Fleck / el Guasón es Joaquín Phoenix. Un actor de, por ejemplo, Gladiador, por nombrar solo una de todas las películas que ha hecho, que es uno de los mejores actores, creo que de los que andan hoy por hoy en Hollywood, que bueno, que tiene la particularidad que era amigo de Heath Ledger, quizá recordado como el mejor guasón del cine. Y él dijo, bueno, yo en realidad esto lo haré con mucho respeto, él era mi amigo, esto lo voy a hacer como respetando su versión, pero sin atarme a ella, digamos, ¿no? Claro. Lo que él hizo fue insuperable, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, y bueno, por lo pronto ya hay charlas de candidato al Oscar, o sea que, por lo visto, lo hace muy bien.
Sí, le salió muy bien.
La charla, bueno, ya surge porque la película ya hay afortunados que en el mundo ya la vieron, porque esta película se estrenó hace unos días en el Festival de Cine de Venecia, es uno de los grandes festivales de cine del mundo, es uno de los festivales que empiezan en cierta forma la carrera hacia el Oscar, que bueno, es el de Toronto, que se va a hacer en unos días, el de Telluride, que es en Estados Unidos, que ya acaba de terminar, y el de Venecia, que bueno, que está también ahí en sus últimos días, que es donde por lo general se estrenan por primera vez las películas que después, bueno, van a estar en esta competencia. Y ahí estuvo esta película, que se ha hablado de que puede ser, como así lo fue Pantera Negra el año pasado, ¿no?, la película de superhéroes que llega a estar nominada al Oscar a Mejor Película. Aunque en este caso iría por un costado distinto. Pantera Negra tenía todo el componente social, ¿no?, todo un componente racial también de trasfondo, digamos, de representación para un público que habitualmente no, sí, se claro, ve en el cine, o al menos, mejor dicho, en las películas de superhéroes. Y en este caso va por el tono y el formato y la forma en la que está contada esta historia, que básicamente es la historia de un hombre que se va volviendo cada vez más loco, un hombre con enfermedades mentales, un hombre con una vida que es muy difícil, que por ejemplo tiene que cuidar a su madre, que tiene unos trabajos muy, muy detestables, y que bueno, de a poco va cayendo como en esta espiral de locura, a la vez que se va convirtiendo en esta figura criminal cada vez más peligrosa y más reputada. Es una película que se ambienta en la década de 1980, por ejemplo, es un cambio con respecto a otras películas que hemos visto. Por supuesto, bueno, transcurre en Ciudad Gótica, ¿no?
Sí, eso
no había forma. Pero está muy influenciada por las películas de Martin Scorsese. La versión de Nueva York que presenta Martin Scorsese, sobre todo, bueno, en esas décadas, ¿no? Los 70, los 80. Por ejemplo, toma mucho de películas como Taxi Driver, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el protagonista que se va volviendo loco, el protagonista que se va convirtiendo en una persona cada vez más peligrosa porque la sociedad también le da la espalda. Y toma mucho también del Rey de la Comedia, que es otra película de Scorsese, que es sobre un comediante también que, bueno, que no tiene todos los patitos en fila. Y el punto de contacto entre estas dos películas de Scorsese y Joker es Robert De Niro, que tiene un papel en cada una de las tres. Acaba a ser justamente como una especie de comediante de televisión para el que Arthur Fleck sueña con trabajar, digamos, como el ídolo. Que bueno, es un poco el reverso del papel del Rey de la Comedia, donde claro, él era el comediante que quería trabajar en televisión. Así que bueno, tiene este contacto. De hecho, se hablaba que Scorsese podía haber sido productor de esta película, y que DiCaprio podía haber llegado a protagonizarla, que bueno, es un actor que tiene un vínculo muy cercano con Scorsese. Eso al final no pasó, quien terminó, bueno, protagonizando Joaquín Phoenix. El que la dirige es Todd Phillips, que es un nombre así que a la pasada puede resultar poco conocido, pero que es el director, por ejemplo, de ¿Qué pasó ayer? Es un director que viene del mundo de la comedia, y que bueno, como a veces pasa, los directores de comedia terminan dando el paso al drama y le sale muy bien. Eso que es, como por ejemplo pasa con la serie Chernobyl, su director es el tipo que dirigió, por ejemplo, las secuelas de ¿Qué pasó ayer?, todas películas, digamos, que no tenían una gran percepción a nivel crítico, y sin embargo el tipo después fue, dirigió un drama y le fue muy bien.
Háblame de tomar riesgos. Exacto. O de salir de la zona de confort, ¿no?
Exacto. Bueno, acá pasa algo parecido. Y otro de los grandes nombres que está vinculado, más de estos que hemos nombrado, es el de Bradley Cooper, el actor, que es uno de los productores de esta película. Él también ha encarado un poco esa faceta últimamente, como pasó, bueno, por ejemplo, con Nace una estrella, ¿no?, otra de las nominadas del Oscar pasado. Y bueno, es uno de los productores de esta historia, que tiene, como curiosidad, tiene como, entre comillas, villano a Thomas Wayne, es decir, el padre de Bruce Wayne, alias Bruno Díaz, alias Batman, ¿no?
Claro.
Que bueno, que tiene como esa peculiaridad ahí de que lo vamos a ver en un rol poco habitual, ¿no? Porque por lo general, en las historias de Batman, su único rol es morirse al principio para que Batman sea Batman.
Claro.
Acá lo vamos a ver en funciones, digamos.
Sí, ¿no? Sí, con larga vida todavía.
Con larga vida y, o bueno, quizás no tan larga, pero sí, en, digamos, se desarrolla un poco más este personaje que por lo general queda en los márgenes.
Claro, y de hecho también se puede llegar a ver a un Bruce Wayne niño, ¿no?
Exactamente. Niño. De hecho aparece en uno de los avances de la película.
Sí, interactuando, a través de la reja, ¿no?
Ahí va, exactamente, interactuando con el Joker, que le hace como les tira los cachetes para que forme la sonrisa. Que bueno, que es una de las tantas escenas inquietantes que tiene esta versión, que la verdad que parece muy turbia.
Sí, mucho guiño, ¿no? Eso de ver un niñito Bruce Wayne siendo manoseado en la cara, por lo menos por un Joker bastante inquietante, a través de la reja de la mansión, ¿no? Esa cosa también siempre de Bruce Wayne como distanciado de la sociedad de la que después se convierte en su protector, ¿no?
Exactamente.
A su vez también, por ejemplo, una de las escenas que estuve viendo que en varios análisis se ve el póster de La Marca del Zorro, que es la película en la que después terminan muriendo los padres de Wayne cuando salen del cine, y otra película que no me acuerdo el nombre ahora, que estaban los pósters de los próximos estrenos, ¿no? O sea, hay muchos guiños a la historia original igualmente.
Exactamente,
¿no?
Sí, eso creo que...
En esa gótica media Nueva York, ahí ochentera, ¿no?
Media decadente, ¿no? Sí, eso siempre pasa con las películas de superhéroes, es casi que un género en sí mismo, los guiños dentro de las películas, en este caso sin duda van a estar como ese universo de Batman, más allá de que después aparezcan o no aparezcan, que tengan relevancia o no tengan relevancia, sí, esos guiños van a estar seguramente, porque bueno, más allá de que esta sea una historia independiente, va a jugar con toda esa mitología que tiene a favor, porque estamos hablando de la historia de probablemente el villano más famoso de los cómics, y quizá a nivel de personaje de los mejores que haya, si no el mejor. Que bueno, que juega también como el gran enemigo de uno de los superhéroes más populares del mundo, ¿no?
Sin duda, es como, tenés que hacer mucho esfuerzo para que te vaya mal, ¿no?
Claro.
Con una película de estas, ¿no?
Sí, 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 y bueno, por lo pronto parece que funciona muy bien, las reseñas del Festival de Venecia han sido muy benévolas, aunque también hay como una especie de advertencia, entre comillas, de parte de algunos críticos que dicen, bueno, esta película en realidad puede terminar teniendo un impacto negativo, en cierta forma, en el cine, porque ahora que quedó demostrado que se pueden hacer películas serias de superhéroes, que todo lo que venga ahora, digamos, sea una película seria, pero pasada por el filtro de algún personaje conocido, sea del cómic o de donde sea, ¿no? Como un futuro casi apocalíptico donde todas las películas son de superhéroes con determinados perfiles en el medio. Una comedia, un drama, una película de acción, un thriller, pero siempre con algún personaje así en el medio.
Lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Lo hablábamos contigo antes de entrar al aire cuando nos dijiste que ibas a proponer este tema, ¿no? Por un lado está lo que yo decía recién. Tenés que hacer mucho esfuerzo para, si haces una película del Guasón o de Batman, te vaya mal. Y ni que hablar de los dos juntos, ¿no? El mejor superhéroe de la historia y el mejor villano de la historia, sin duda. Ahora, dicho esto, paso a lo otro, ¿no? El mercado se mueve hacia lo que funciona, porque está claro que las empresas cinematográficas son empresas y que por lo tanto van a donde huelen que hay dinero.
Exactamente.
De hecho, a DC le fue muy mal tratando de imitar lo que hizo Marvel muy bien.
Claro.
Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Dicho esto, voy a la tercera etapa. A mí me parece, desde mi humilde punto de vista, de humilde fanático de los cómics de Batman en particular, que Batman, los Super Amigos o la Liga de la Justicia, etcétera, etcétera, son riquísimas historias si se las trabaja desde un perfil serio y oscuro.
Claro.
Porque los personajes de Marvel tienen otro encare y te permiten las licencias que con mucha elegancia e inteligencia los hermanos Russo lograron hacer. Ahora, dicho eso, también digo, si uno mira los ejemplos paradigmáticos, se encuentra con el éxito en películas como las de Tim Burton, las de Nolan y ahora esto, aparentemente, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que habría que darle un poquito más de pelota a qué tipo de margen te dan los personajes para que vos puedas construir con buenas historias, algunas basadas en los cómics, a otras de repente con más libertad, como puede ser esta aparentemente, pero respetando la característica que tiene un personaje como Batman o un personaje como el Guasón. Fíjate cómo le fue a Joel Schumacher cuando le puso pezones a Batman, ¿no?
Exacto, o sea, exacto, exacto. Sí, como, bueno, también ver qué perfil tiene el personaje y hacia dónde hay que llevarlo. Obviamente,
claro.
Este tipo de historia no se la vas a pedir una película de Superman, por ejemplo.
Sin
¿no?
duda.
Que tiene como esa cosa más épica y heroica, ¿no? Del héroe tradicional. Sí, Batman es el personaje, es el caballero oscuro. A ver, no.
Sí, no estamos descubriendo nada.
Claro, sus villanos son todos, por lo general, gente con problemas psicológicos. O sea, sí, le podés dar ese giro y te va a funcionar porque el personaje viene de, claro, viene de ese palo.
De hecho, él los tiene también, los
claro,
problemas, ¿no?
Como bueno, la cuestión de la próxima película de Batman, que supuestamente va a encarar el lado del detective, ¿no? De Batman, que en los cómics es el detective más grande del mundo, y que hasta ahora en las películas no se ha jugado mucho, se ha ido más bien, bueno, lógicamente por el lado de la acción, ¿no?
Ahí está.
Pero bueno, también eso está ahí, obviamente, que si está en el material original, va a ir bien con las historias de este personaje. Y bueno, y creo que un poco va por ese lado también esta historia del Guasón, más allá de, como vos decías, las libertades o de crear algo que es propio, digamos, como una historia propia. Pero sí, obviamente que te va a funcionar porque el personaje funciona y estás tratando de equiparar ese tono, digamos.
Claro, sí. La correlación del personaje con el tono, la historia, si se logra conjugar todo eso, probablemente logre funcionar y muy bien, ¿no? Que es un poco lo que uno espera por las expectativas, por lo que ha visto, por el tono de la película, el tráiler, las declaraciones, ¿no? Del elenco y del director. Uno tiende a pensar que estamos ante una joyita de esas que realmente se van a disfrutar y se van a disfrutar mucho, ¿no?
Exactamente, sí, de esas películas que logran como juntar la calidad artística, si se quiere, con la popularidad, ¿no?
Claro, sí, está un poco como que las dos cosas van de la mano.
Van de la mano, exactamente.
Nico, entonces, para repasar un poco en los minutos que tenemos, algunos datos de ficha técnica que se conozcan, por lo menos, ¿no? De elenco, director, duración, yo qué sé. ¿Algún elemento como para orientar? ¿Y esto se estrena, dijimos?
Esto se va a estrenar la semana que viene, el bien. Jueves que viene, el 5 de octubre.
5 de octubre.
Exactamente. Ahí es la fecha de estreno acá en Uruguay. Y se va a ver, lógicamente, en todos los cines comerciales. Y bueno, como te decía, el director es Todd Phillips, este hombre que se dedicaba a la comedia y de repente pegó el giro al drama y parece que le salió muy bien. El protagonista, bueno, Joaquín Phoenix. En el elenco también está, como le dijimos, Robert De Niro. Está Sassy Betts, que es una actriz que está, por ejemplo, en Deadpool 2. Es una de las colegas superheroínas de Deadpool. Y está también, ya te digo, dame un segundito. Está también el padre de Bruce Wayne, como decíamos, que es Brett Cullen, que es un papel que originalmente lo iba a tener Alec Baldwin, ¿no? Digamos, un rostro un poco más conocido. Finalmente se tuvo que retirar de la película.
Este actor es el que protagoniza un affair fallido con Gatúbela en la película del Caballero de la Noche Asciende, ¿no? Es el congresista, si no me equivoco.
Exactamente. Sí,
haciendo memoria, claro.
Tiene conocimiento de Batman. Y bueno, y también va a aparecer Alfred, ¿no? Lógicamente, el mayordomo, en una versión un poquito más joven. Y bueno, y va un poco por ahí la película. Es un elenco relativamente reducido el que tiene, porque lógicamente se centra mucho en el Guasón. Y esta película, bueno, que dura unas 2 horas, redondita casi, ¿sí? 2 horas. Y bueno, como te decía, se va a estrenar el 5 de octubre.
No es necesario llevar Draper, ¿no? Al estilo Endgame, por ejemplo.
No.
Más allá de que se iba muy rápido, ¿no?
No te das cuenta que eran 3 horas, pero no, lógicamente esta es una versión un poquito más reducida. Igual es más o menos lo que están durando casi todas las películas. Hoy no están bajando de las 2 horas.
Las dos
es muy complicado
horas.
Que una película esté bajando 2 horas. Es como una... Como esta cuestión de, bueno, de las series consumiendo cada vez más tiempo, el cine te tiene que obligar a que te quedes un rato.
Aunque
ahí,
sea
¿no?
un rato, justificar la entrada y el tiempo,
sí,
¿no?
Sí, justificar la producción.
Claro, pasa que si vos tenés una película que te dura 1 hora y media, ¿no? Que normalmente es una buena medida.
Es una buena duración.
Una hora y media te da para contar una... Si es buena la historia, se te va volando sí. Y está muy bien. Pero claro, si vos tenés que las series duran en promedio 50 minutos un capítulo...
Es raro, claro.
Se empieza como a hacer un poco de ruido ahí,
sí,
¿no?
Sí. Así que bueno, ahí tenemos esta historia del Guasón que, bueno, ya tiene ruido de Oscar, tanto para su protagonista como para la película en sí, que bueno, que viene del Festival de Cine de Venecia, donde tuvo una larga ovación. Esto igual siempre pasa en los festivales, estas ovaciones eternas de varios minutos. que los públicos de los festivales son un poco raros. Pero bueno, sí, tiene esta aclamación, las reseñas han sido muy buenas.
Hay que ir a verla igual, en lo posible, desintoxicado de toda esta parafernalia, ¿no?
Sí, lógicamente siempre lo que pasa es cuando uno, cuanto menos sabe uno, digamos, de la presentación, de la película, de todo lo que la rodea, siempre es mejor porque, bueno, uno va con sus expectativas, pero que no necesariamente están influenciadas por lo que uno leyó o vio, ¿no? Uno vio el avance, le gustó, no le gustó, le pareció determinada cosa, pero bueno, se maneja uno mismo. Después cuando uno empieza a leer reseñas, le empieza a manejarse, empieza a llenarse de este tipo de cosas, lo que te termina pasando a veces es que vas con las expectativas muy altas y te termina decepcionando porque me prometieron una obra maestra y no era una obra maestra.
Ese es el
capaz
tema,
que era,
¿no?,
muy buena, pero como fuiste esperando una obra maestra, te terminaste decepcionando. Entonces, bueno, a veces hay que tener un poquito de cuidado con las expectativas.
Sí, moderar un poco las expectativas en la medida que se pueda para no caer justamente después en una decepción tan fuerte, ¿no?
Exacto.
Porque ese es el gran problema,
exacto,
¿no? No, yo digo porque viste que está eso, ¿no? De que fue ovacionada en el festival y escuchás a algunos youtubers que leen reseñas y todas son
maravilla,
fantástica,
sí,
¿no?
Sí.
Maravilla. Y sin embargo, después te das cuenta que en realidad no era tan así, ¿no? Entonces, como para evitar el choque, capaz que lo mejor justamente es eso, ¿no? En la medida que se pueda, tratar de no llegar tan empetrolado de críticas o de eventuales spoilers que puedan aparecer en el camino para de esa manera poder verlo con mayor tranquilidad también, ¿no? Porque
sí,
ese es el tema. A mí lo que más me preocupa es eso, ¿no? Más allá de que a mí me da la impresión de que estamos ante algo grande, ¿no?
Sí, sí, eso tiene toda la apariencia. Igual después, lo que termina pasando es que las redes, el marketing y todo eso funcionan, cumplen su efecto y uno termina viendo todos los trailers posibles, todos los videos posibles, termina consumiendo todo lo que encuentra. Y bueno, está.
Sí, sí, todo ese material previo.
A veces el fanatismo te gana y te lleva todo, te pasa todo por arriba. Pero bueno, sí, en este caso parece ser que las expectativas, efectivamente son cumplidas por la película y que vale la pena ir con ganas, digamos.
Nico Tavares, yo te agradezco como siempre esta reseña previa. Ya hablaremos después que la veamos,
por
¿no?,
supuesto.
Porque eso creo que también vale la pena hacerlo y contárselo a la audiencia también, dentro de lo que uno tiene que cuidar, obviamente, las formas para no quemar la película, pero creo que vale la pena ir a verla, enfrentarse al producto y ver qué pasa después de toda esta previa que hicimos contigo acá en el programa. La seguimos en unos días, ¿te parece?
Dale, nos vemos en un par de semanas. If you just might.